Ok, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Mi nombre es Melissa Fernández Chagoya. De formación soy antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice una maestría en la Universidad de Chile, en Santiago, en estudios de género y cultura. Y luego hice un doctorado en la UAM Xochimilco en ciencias sociales, con énfasis, o más bien con línea de investigación en mujer y relaciones de género. En la actualidad soy docente, dicto clases en mi alma mater, en la ENA. Ahí a mi cargo tengo una optativa que se llama Teorías Contemporáneas de Género y Antropología Sexológica, la primera en Antropología Social y la segunda en Antropología Física. También soy docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la licenciatura en Derechos Humanos, y ahí dicto Antropología Social y Antropología Cultural. También soy investigadora en GENDES, Género y Desarrollo ACE, colaborando con diversos diagnósticos de corte cualitativo. De entrada me gustaría hacer la aclaración, pues, ¿no? La masculinidad es un concepto todavía en construcción que, grosso modo, hace referencia a la construcción y reproducción del género de los varones, ¿no? En otras palabras, sería aquellos mandatos sobre los hombres, qué es lo que tienen que hacer para ser hombres. Es importante en el sentido de que habemos hombres y mujeres en el mundo, ¿no? La construcción de género es, de manera muy sintética, ese estudio entre las relaciones de poder que suceden entre las personas. Vivimos en un mundo que se ha dedicado a construir dos tipos de personas, y estos son hombres y mujeres. Desde los años 70, cuando se empieza a conocer un poco, sale a la luz, digamos, los movimientos de las mujeres, los movimientos feministas particularmente, sucede también en la academia ciertos cambios paradigmáticos, y uno de ellos es el estudio de mujeres como sujetos genéricos. Después, un poquitín después, 80, 90, sobre todo 80 en los países anglos, 90 acá en países de habla hispana y en España también, surgen los estudios de hombres, llamándose estudios de la masculinidad o estudios de las masculinidades. Sigue siendo un tema importante tanto estudiar a las mujeres como estudiar a los hombres, ya sea en conjunto, ya sea investigaciones mixtas, pero en particular mi interés por estudiar el género de los hombres es que, digamos, muchas de las afectaciones de las que adolece el mundo están hechas por los hombres. Y no con esto estoy culpando a los hombres de carne y hueso, no. Estoy hablando de las categorías políticas de hombres y de mujeres. En términos de categorías políticas, todavía, nos gusta aceptarlo o no, vivimos una asimetría de poder horrorosa, donde la categoría política hombres juxtapone, digamos, ejercicios de poder que tienen que ver con dominación y subordinación, mientras que la categoría política mujeres siguen posicionándose como las víctimas. Sí, me preguntas por el método de investigación que propongo en este artículo, ¿no? Yo planteo, a manera de sugerencia, que salga del marco de los estudios de las masculinidades, o bien que no se base solamente en los estudios de las masculinidades. Porque uno de ellos tiene que ver con la vena política. Los estudios feministas y algunos estudios de género tienen muy claro que son políticos, que en el fondo, independientemente de su método o de las teorías que se ocupen, en el fondo lo que están buscando es formas de derrocar la estructura patriarcal que sustenta nuestra sociedad ayer, hoy y ojalá no siempre. Eso por un lado, la vena política. En mi opinión, los estudios de las masculinidades hoy en día, y en particular los escritos en habla hispana, aunque también los anglos, pero bueno, voy a enfatizar en habla hispana y en particular en México, caen en una extenuante, voy a permitirme usar esa palabra, una extenuante base de datos. Nos dicen cómo son, muy descriptivos, es decir, nos dicen cómo son los hombres pobres, ricos, indígenas, estudiantes, gays, trans, etcétera, pero poco nos muestran aquellas fisuras donde se puede hacer algo para derrocar esa estructura hegemónica. En mi opinión, no hay masculinidad no hegemónica, hay matices de la masculinidad hegemónica, pero por muy alejado que se pueda estar, como lo propone una autora que se llama Rewin Condell, una mujer transexual, por cierto, ella propone de manera muy, muy general un esquema bastante útil basándose en la categoría de hegemonía de Gramsci, ¿no? Ella plantea que al centro está la masculinidad hegemónica, misma que es inalcanzable, que es ideal, etcétera, y en las periferias existen otras masculinidades, como son, valga la redundancia, las masculinidades periféricas, las alternativas, las subordinadas. De todas formas, si lo observamos como esquema, todas esas masculinidades le deben algo a la masculinidad hegemónica, ya sea que le deban el modelo, ya sea que le deban la aspiración, ya sea que le deban el sufrimiento, lo que sea, pero tienen un vínculo con la masculinidad hegemónica. De ahí que yo sostenga que hay matices. Vuelvo a la pregunta, el método. Si salimos exclusivamente de estos estudios, que yo pretendo hacer una crítica constructiva, que acabo de mencionar cuál es básicamente la misma, estaríamos en el terreno de lo político. Hacer estudios feministas cuyo sujeto de estudio sean los hombres me parece totalmente pertinente. De esa forma, creo, seríamos mucho más claras y más claros al decir las formas o resquicios desde donde podemos desmantelar la masculinidad hegemónica. En mi opinión, muchos de los estudios de las masculinidades lo que hacen es apelar a que no todos los hombres son violentos, a que no todos los hombres ejercen el poder de una manera con el fin de dominar u oprimir. Me parece que esa no es la vía de la liberación, porque vuelvo a lo mismo, creo que no hay masculinidad no hegemónica, sino matices de la hegemonía. Yo considero que la liberación de los hombres por medio de un concepto de masculinidad tendría que ser mediante la renuncia a sí mismos. Es decir, si la masculinidad tiene matices de hegemonía, entonces se renuncia a todo aquello que tenga matices hegemónicos, sobre todo cuando se trata de género, de relaciones de género. Sí, me pregunta si los estudios de las masculinidades, todos ellos se distancian de los estudios feministas. No creo que todos, pero me parece que muchos autores y autoras masculinólogas suponen que son lo suficientemente sólidos para no echar mano de otras teorías, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que tienen falencias teóricas bastante fuertes. Pensaría que no solamente es opcional, sino un requisito ocupar otros marcos teóricos que no solo sean de los estudios de las masculinidades. Yo no creo que sea un estudio relacional, más bien sería el origen del estudio, ¿no? O sea, mi marco teórico va a ser feminista. Luego entonces mi sujeto de conocimiento van a ser los hombres, perfecto, pero entonces ahí ya no hay una relación, ¿me explico? Hay una base compartida. Que si los hombres quieren cambiar, me preguntas. Híjole, está bien difícil, es como la pregunta del millón. Yo creo que de entrada sería ¿cuáles hombres? Y acá me gustaría enfatizar, el trabajo que yo hago en este artículo del cual estamos hablando es sobre hombres activistas que se pronuncian contra la violencia hacia las mujeres. En otras palabras, son hombres feministas con todo y las críticas que pueda haber a esta categoría, de la cual seguramente tendremos otro programa, ¿no? Porque es un tema harto extenso. Pero bueno, para evitar confusiones y pleitos con premura, voy a dejarlo en hombres pro-feministas, ¿no? Este tipo de hombres son de los que yo te voy a contestar si quieren cambiar. Yo creo que, no solo creo, yo sé que sí, el problema es que para cambiar, insisto y sostengo, hay que renunciar a sí mismos. Cambiando ciertas actitudes, ejemplo, hoy voy a cambiar, como dice Lupita D'Alessio, voy a lavar mis trastes, voy a surcir mi calcetín, está perfecto, te estás haciendo cargo de ti mismo. Felicidades, y no es sarcasmo, es en serio, esta cultura por lo general construye hombres bastante inútiles. Una felicitación a esas personas, a esos varones que son capaces de cuidarse a sí mismos, de ser autosuficientes, pero no es suficiente, hay que ir más allá, hay que renunciar a sí. Para mí el género, la lógica de género es en sí violenta, es en sí masculina, es en sí patriarcal, y precisamos destruir la masculinidad para volvernos lo que sea, ¿no? Lo que sea, utopías, cuerpos parlantes, cyborgs. Estoy citando a feministas postestructuralistas, no son conceptos míos, para convertirnos en otra cosa que no sea mujeres y hombres. Y acá me voy a adelantar a algo que quizá me preguntarás, y si no, de una vez lo suelto, ¿no? En mi tesis de doctorado, que precisamente se llama, a manera de pregunta, Hombres feministas, activistas contra la violencia hacia las mujeres en México, yo concluyo que el principio de una sociedad posgénero, que es una utopía en la que muchas personas, creo, coincidimos, es precisamente deshacer la masculinidad, ¿no? No estoy hablando de un genocidio. Aquí hay que ser bien claras y bien claros. No me interesa matar a los hombres, en lo absoluto, ¿no? Me interesa destruir la categoría política masculinidad. Me parece que es el principio de una sociedad posgénero. En esos cuerpos hegemónicos, se acepte o no la hegemonía, se quiera o no aceptar la hegemonía, lo son, ¿no? Es decir, los privilegios que una cultura de género así de violenta adscribe a estos cuerpos masculinizados, no lo deciden. Ustedes no deciden ser poderosos y sin embargo lo son. Creo que desde estos cuerpos hegemónico poderosos podemos destruir esta categoría y convertirnos en otra cosa. Me pregunta sobre reconstruir o deconstruir. Yo diría que ni uno ni otro. Yo diría destruir, ¿no? Totalmente destruir. Ahora, estamos en términos metafóricos, pues, ¿no? Lo que sugiero en términos ya bien banales, bien de, bueno, ¿qué hacemos ahora mismo, hoy? Desocupar la categoría masculinidad para analizar a los varones. Yo sé que suena así loquísimo, ¿no? Y habrá masculinólogos que me digan, oye, nos tardamos 20 añotes construyéndola para que llegues a sugerir esto, estás loca. Sí, sí estoy loca, ¿no? Y quienes se les antoje ver qué pasa, estudiar esos cuerpos masculinizados desde otra categoría, cuerpos genéricos, por ejemplo, quitarles a priori el sentido de la masculinidad, que en mi opinión ya conlleva un halo de hegemonía, irrenunciable además, ese es el tema. Entonces vuelvo a lo mismo, ni deconstruir ni reconstruir sería desmantelar, desusar, cambiar la categoría, me parece. ¿Qué implica cada término? Me preguntas. Sería meternos en un rollo muy teórico que con gusto le entramos, pues. Deconstrucción es una categoría originalmente acuñada por Derrida, ¿no? Que tiene que ver con descomponer los elementos, analíticamente hablando, y volverlos a acomodar de modo que se construya un algo. Pero ojo, porque en esta somera descripción derridiana estamos hablando de descomponer sus partes para volver a formar un algo. Es decir, sus elementos ahí siguen, reconstituidos, reposicionados, pero ahí siguen, ¿no? En el término de reconstrucción me parece que no hay mucho rollo, por decir, pues reconstruir algo es desconstruirlo y volverlo a construir, remontarlo, ¿no? Me parece que suena prudente, suena bien, pero yo insisto, mi posición es quizá un poco más radicalosa. Si mantenemos esos elementos, el resultado va a ser casi siempre semejante. No estamos atentando a la estructura, que esta está oculta, y por eso es que es tan eficaz. La muestra, ¿no?, de mi tesis. Son hombres mayores de edad, todos. Fue una muestra cerca de 18 hombres activistas. Ellos se asumían como activistas. Mi muestra fue compuesta por varones que trabajaban en ese momento o habían trabajado en una asociación civil enfocada a la disminución de la violencia contra las mujeres. Estas asociaciones civiles surgen, digamos, la inicial es CORIAC. CORIAC cierra sus puertas en el 93, si no estoy mintiendo con la fecha, y se abren otros espacios, también ACES, ¿no? Sobre todo yo lo enfoqué en la Ciudad de México. ¿Por qué? La Ciudad de México, bueno, en un país centralista parece que hasta está de más decir por qué la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, no lo voy a obviar. De aquí surgen los modelos de reeducación y se van al resto de los estados. Obviamente en cada estado se tropicaliza la cosa y cada quien hace lo que puede y lo que quiere con él, pero sí digamos que el DF es un hito de construcción política, académica, de intervención, etcétera. Eso por el lado de las ACES. La otra es que estas ACES están ubicadas acá y no es fortuito. Ellas son ONGs, como antes se llamaban, concursan por fondos federales y estatales, ¿no?, y del DF como tal, para llevar a cabo su chamba. Estamos hablando de un activismo remunerado, y eso es algo importante, sin criticarlo, solamente lo dejo como nota importante. Es un activismo remunerado. Son hombres entonces, mayores de edad. La preferencia sexual no la ocupé como muestra, sin embargo la mayoría son heterosexuales. También hubo un bisexual y hubo 4 gays que se definían desde ese lugar. Son hombres que estuvieron en alguno de los programas de reeducación de hombres agresores. La mayoría lo vivenció, así como lo dicen, palabras textuales, y otros tantos lo conocen perfectamente, aunque no lo vivenciaron completamente. Esa sería la característica en términos de muestra. Fíjate que fue algo bien, bien interesante. Esta conclusión que yo te platiqué anticipadamente sobre la renuncia a la masculinidad la obtuve, entre otras cosas, porque mediante las entrevistas aplicadas, fueron entrevistas en profundidad semiestructuradas, encontré que estos hombres, la mayoría, yo te hablo de 18 casos que entrevisté, cerca de unos 15, vivieron a lo largo de sus vidas algo que yo llamo una suerte de subalternización. Es decir, en sus vidas tuvieron situaciones que normalmente ocurren en cuerpos de mujeres. 4 de ellos, si no mal recuerdo, fueron abusados sexualmente por hombres, ya sea por el tío, por un vecino, etc. Otros tantos sufrieron golpes por parte de sus padres. Otros tantos vivieron discriminación a lo largo de sus vidas, sobre todo en el caso del bisexual y de los gays, ¿no? Es decir, por ese tipo de discriminaciones no optaron por trabajos, no optaron por escuelas. Discriminación, en serio. Es decir, no, olvida esa palabra, está mal dicho. Me refiero a no solamente la discriminación que uno pudiera pensar desde la homofobia, también aquella que caracteriza a las mujeres. Me refiero a no tuve el trabajo porque eres mujer y vas a llorar a la hora de evaluar, ¿no? Cosas así. También recibieron por parte de sus pseudopatrones un no, es que eres gay, eso no está bien para la empresa, no te vas a ver bien. Cosas así, ¿me explico? Yo todo esto lo conjugo de manera que entiendo suerte de subalternización. Vivieron cosas que normalmente los hombres no viven ni tienen por qué vivir. Yo lo planteo como una suerte de feminización. sus experiencias se asemejaron con las experiencias que normalmente vivimos los cuerpos feminizados en una lógica de género tan violenta como esta. De ahí que sugiera que estos sujetos, al vivir una suerte de subalternización, lo que hicieron fue escapar de la subalternidad. ¿Y quién no escaparía de la subalternidad? Yo también, yo te firmo lo que quieras y me sacas de la condición subalterna de la categoría política mujer, ¿no? Estos sujetos escaparon de la subalternización, se volvieron hombres, ¿no? Así en estos términos, no necesariamente opresores, no necesariamente violentos, pero sí escapando de esa condición. La forma, digamos, de un me escapo pero no puedo es ser activistas contra la violencia hacia las mujeres. Mi sugerencia es la siguiente: si buscan demandas propias, porque insisto, la demanda de la lucha contra la violencia hacia las mujeres es del sujeto violentado, es decir, de las mujeres, no es una demanda de los hombres. El hombre que violenta y quien demanda no me violentes es de la persona violentada, no del sujeto violentador. Me parece que buscando las demandas propias de este grupo social que en algún momento vivió una suerte de subalternización, podrían devenir entonces un movimiento social. Yo sostengo que los grupos de activistas, en particular los que estudié, pero me atrevería, ¿no?, a esta azarosa premisa de decir que los grupos de hombres no son un movimiento social, ni pueden llegar a serlo mientras no tengan demandas propias. En los intensos debates que tuve con mis grupos de entrevistados me decían, oye, pero ¿y si no hay? No, bueno, claro que hay demandas. Por eso algo les mueve. Yo apelé mucho a la subjetividad preguntando la pregunta, ¿qué pasó o qué no pasó en tu vida para que te dedicaras a esto, ¿no?, al activismo contra la violencia hacia las mujeres? Es decir, teniendo una cultura de privilegios, ¿qué demonios sucedió que te descolocas? Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué me pasó, qué no me pasó para que casualmente esto me genere empatía? Porque sería muy cómodo estar del otro lado. Es que ellos han estado de ambos lados, del lado subordinado y del lado hegemónico. Me parece que encontrando esas fisuras, de las que además no hablan, porque en sus reuniones, digamos, se habla de lo estructural, de la violencia masculina, de la violencia machista, pero en mi experiencia, pocos son los lugares donde realmente hablan de la violencia que han vivido ellos. Y ojo, cuando hablo de la violencia que han vivido ellos mismos, no estoy diciendo lo duro que me resulta ser hombre. Sucede que me canso ser hombre, sucede que me encantaría poder llorar en la calle. No, no, que no estoy demeritando, ¿eh? Ojo, de pronto soy medio sarcástica, pero voy a tratar de evitarlo. Me parece que la masculinidad me sale muy cara, ya no quiero dar cuenta de ella, se vale. Pero no me parece tampoco una demanda política, para nada. Es decir, quiero tener derecho a la ternura. ¿Eso a quién se demanda? ¿Quién te tiene que dar ese derecho a la ternura? No es, pues, o sea, me parece totalmente inválido. Quiero tener derecho a poder llorar en la calle. Compañero, llora. No necesitas, ¿no?, ningún tipo de permiso para llorar. Me dirán, es que la violencia entre hombres es muy dura. Y a mí es algo que todavía no tengo muy masticado, pero a mí me gusta hacerlo en paralelo. Por ejemplo, en esta Ciudad de México, que el acoso callejero es brutal, yo puedo quedarme llorando en mi casa porque quiero usar minifalda, pero no puedo porque allá afuera me violentan. Pues yo lo hago. En este momento traigo minifalda. Y sí me violentan, Hugo, y me aguanto. Hay que asumir las consecuencias de los pequeños revoluciones que uno asume toda la vida. Me gusta pensarlo en el caso de los hombres que me digan, yo quería llorar en el cine, pero estaba lleno de hombres y entonces me dio pena, ¿qué tal que me violentan? Llora, compadre. Y a ver qué pasa, ¿no? O sea, asumir las consecuencias. Creo que las demandas que podrían construir los hombres están en esos resquicios de los que no quieren hablar, en aquello que no se atreven a admitir incluso consigo mismos, cosa que no es sencilla, pero hay que hacerlo en aras de consolidar un movimiento social. Me citas a Firestone, esta autora ya dice, no habrá teoría de la emancipación sino prácticas concretas emancipatorias, ¿no? Sí, ¿qué prácticas concretas planteo? Híjole, de pronto van a pensar que yo voy, bueno, y es que en efecto, no es que vayan a pensar, así sucede, ¿no? Yo me abstraigo y de pronto me concretizo, y me abstraigo, me concretizo. Yo sí creo, apelando a Rosa Luxemburg, que las pequeñas revolucionarias diarias son las que realmente hacen los cambios estructurales, no nada más de discurso, no nada más de leyes, y por el nada más, con matiz, ¿eh? No es que sean menores, pero me parece que esas pequeñas revoluciones, tú me citabas eso de asumir las consecuencias de lo que quieres hacer en la vida, esa es una. La otra tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, la ser autosuficiente, que los hombres se hagan autosuficientes, que no necesiten de otros hombres ni de otras mujeres para ser, en serio, o sea, el autocuidado, el saber estar solos, y cuando digo solos es completamente saberse cocinar, saberse lavar, saber tener diálogos consigo mismos, poder estar sin una relación un rato y conocerse, o sea, enfrentarse al espejo, que no es fácil, pues, ¿no? Ni para ustedes, ni para nosotras, ni para las quimeras, ni para nadie. Eso, apelar a la autosuficiencia en todos los términos. Yo tenía una discusión bien interesante con un replicador de un modelo de reeducación de hombres agresores. Yo les decía, oye, a la par de enseñar a los hombres a no violentar, ¿no?, a respirar, a ser conscientes, a tomar decisión de no violentar, porque valga la pena anunciarlo, la violencia es una decisión, ¿no? No es un gen, no está en el instinto, yo decido violentar y entonces violento. Enseñar a los hombres a tomar otra decisión que no sea la de la violencia también implica enseñar a los hombres a lavar, a surcirse el calcetín, a saberse cosas básicas del botiquín, si me duele la cabeza, ¿qué demonios hago, no? Cosas así tan básicas que muchos hombres no saben hacerlo, porque creen que no les corresponde, porque en sus, digamos, su ser no está en sus manos, depende de alguien más. Y eso me parece bien paradójico, porque siendo los hombres apegados o no a una masculinidad hegemónica, los poderosos y demás, que no sean capaces de cuidarse a sí mismos, me parece la paradoja de la masculinidad en general. Entonces, apelando a las pequeñas prácticas diarias, hacerse responsables de sí mismos, ¿no? Tomar decisión de no violentar y tomar la decisión de renunciar a sí. ¿Que da miedo? Por supuesto. Eso es un hecho. ¿Que fácil no va a ser? No, no va a ser. Ya será de cada quien tomar la decisión si se animan o siguen en una retórica que busca cambios y que están bien intencionados, pero francamente yo no creo que se consigan. Ahora, pueden callarme la boca y demostrarme en unos años, ¿no? Les invito. Pero sí también invitaría a esos otros que se animen a la renuncia de sí y a ver en qué demonios se convierten. Y nos convertimos, por lo tanto. Híjole, la congruencia es algo así como un ideal, ¿no? Casi que como un mandato. ¿Quién sabe qué sea la congruencia? Y yo siempre digo, quien sea congruente que aviente la primera piedra. Me parece que el espejeo, o sea, mirarte al espejo y no sentir pena por ti mismo o por ti misma, eso es la congruencia. Muchos de los hombres que yo entrevisté estaban en una crisis genuina, que no va por el lado de quiero tener derecho a la ternura, quiero tener derecho, no, o sea, crisis existencial, de veras, de, ¿sabes? Yo ya no quiero ser hombre, así literal, porque si ser hombre es esto y esto y esto, te regreso tu categoría, yo ya no quiero más de esto, ¿no? O sea, yo le llamo crisis existencial. Me parece que eso es apelar a la congruencia, eso es un buen espejeo, saberte en crisis, identificar que mis componentes no necesariamente es lo que yo quiero en la vida, eso me parece bastante congruente. Apelando al método, como lo titulo, zigzaguear entre lo público y lo privado, es justamente esto. Normalmente se estudia a grupos de hombres, ¿cómo decirlo?, con ciertas características identitarias y no se estudia a la mismicidad. Ejemplos, hay pocos trabajos sobre academólogos, masculinólogos, por ejemplo. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocada. Yo no conozco ningún trabajo que hayan hecho un estudio sobre la subjetividad de los masculinólogos, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién están casados? ¿Son gays? ¿Son bugas? ¿A qué se dedican, además de, según ellos, a construir el conocimiento, que por cierto es súper hegemónico eso, ¿no? Eso no lo conozco, o sea, son pocos los trabajos sobre, como el que yo hice, y no es por echarme flores, o sea, sobre los hombres activistas, ¿qué tranza con ellos? O sea, ¿por qué están tratando de cambiar una realidad que les afecta? Porque son hombres, ¿no? Normalmente se estudia a los indígenas, a los jóvenes, a, ¿no? Así, estudiense a sí mismos, esa sería la otra sugerencia que yo les haría. Masculinólogo, masculinista, ¿te interesa el rollo de tu género? Empieza por los de tu clan, a ver qué te encuentras y a ver qué haces con lo que encuentras, ¿no? Que eso sería el desafío.